Si usted no pudo escuchar la predicación del domingo pasado, el pozo de Jacob, es bueno que la escuches y los canales están para hacerlo. Lo puedes oír en audio, lo puedes escuchar en vídeo, verlo, pero siempre es bueno para que después podamos saber. Yo pudiera hacer un resumen completo de la semana pasada, pero entonces nos va a ir mucho tiempo en resumir. Pero bueno, voy a ser un poquito generoso y voy a decirle que estuvimos hablando del pozo de Jacob, un lugar que representa el consejo de los hombres, que representa el lugar de los hombres, que representa el sitio donde los hombres toman su refugio, que es muy, en mucha manera, ajeno a Dios. Un lugar como el pozo de Jacob, que aproximadamente tenía unos 70 metros de profundidad, donde no bebía del cielo, sino bebía de las aguas vivas de las profundidades de la tierra. Por eso aquí a Jesús le dice ella, esta mujer samaritana, ¿y qué aguas vivas tú tienes? Como diciendo, si es que para sacar agua hay que profundizar mucho. Y así es el pozo de Jacob, no tiene oportunidad del cielo, todo lo que recibe de sus propios recursos. Ese es el espíritu religioso de este tiempo. Es un pozo que no sacia y que Jesús vino a reformar, vino a traer reforma. Dijo, vamos a cambiar esto, tenemos que cambiar esto. No podemos dejar a la iglesia en una cisterna que cada vez tiene que ser bajar mucho más para encontrar agua, porque cada vez está más seca, cada vez hay menos agua. ¿Usted se acuerda de los puntos que hablamos, los 7 puntos, donde al final Dios nos habló sobre cosecha? Porque fue lo que le habló a los discípulos en ese pozo. Jesús está hablando con la mujer, ellos van a comprar comida y cuando vuelven, Jesús les habla de la cosecha. Y hablamos del tiempo final, del tiempo final. Esta es una generación para concluir. Puede ser que dure 10, 5, 20 o 30, pero esta es una generación para concluir, para terminar. No sé si veremos a nuestros hijos muy grandes, pero esta es definitivamente es una generación para el fin. Y Dios espera que nosotros, con nuestras actitudes y acciones, concluyamos, terminemos. ¿Quién escuchó la predicación el domingo pasado? A ver, algunos se quedaron a la mitad, todavía no la han escuchado. En esa generación para concluir, para terminar, estamos nosotros. La religión es un proceso sin progreso. Y ese era el pozo. Toda la gente iba ahí, pero no significaba que beber de ese pozo saciaba a la gente. Uno puede ir toda la vida a una iglesia y no ser saciado. Uno puede estar toda la vida bebiendo de la misma fuente y no encontrar alimento ni descanso. Uno puede ir toda la vida al mismo sitio y no encontrar voz de Dios para su vida, revelación para su alma. En ese pozo, el pozo de Jacob, Dios le habló a 2 tipos de personas. Le habló a la mujer samaritana, que después hablaremos un poco de eso si nos da tiempo. Y Jesús le habló a sus propios discípulos. Es como que hay 2 conversaciones en Juan 4 diferentes, distintas. Una cosa lo que le está hablando a la mujer samaritana y otra cosa lo que Dios le habla a los discípulos. Y sobre todo le habla de la cosecha. Ven conmigo a Juan capítulo 4 para que puedas ver el contexto. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, David, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos dijeron, ¿es que alguien te ha traído comida? ¿Alguien te trajo de comer? Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Se acuerdan que yo les hablé? Es hacer y terminar. Versículo 34. Uno hace y termina. Dios nos ha dado una comida para comer. Es que hagamos la voluntad de Dios y terminemos la obra que se nos ha encomendado. Alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero vosotros habéis dicho, Si faltan 4 meses, ¿cómo es esto? El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siegue. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labradores, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Se corta la conversación. Y de repente dice, muchos samaritanos, de los samaritanos creyeron en él. Es como que estos pasajes, estos versículos, son enfocados expresamente a sus discípulos. ¿Dónde están sus discípulos aquí? Le está diciendo Dios a sus discípulos. Allá afuera están los samaritanos, pero yo les quiero hablarles a ustedes. ¿Ven lo que está ahí? Los campos están blancos, están listos para recogerse. ¿Ven lo que está ahí? Hay una cosecha que tiene que ser traída. El fin de las cosas, el fin de este tiempo, el fin de la época de los hombres, el fin para que Dios venga por nosotros, no llega si no empezamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Hay una frase conmovedora en este pasaje. La frase está en el versículo 35. Jesús les está hablando de la cosecha. Y los discípulos le dicen esta frase. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Esa es la perspectiva natural de nuestros días. Si yo tuviera que pensar que todas las personas de esta ciudad, Dios me está diciendo que se van a entregar a Jesucristo y que llega un tiempo muy cercano en que muchos van a conocer de Dios, yo puedo mirarlo y decir, Señor, pero es que falta mucho para eso. Si Dios te dijera, quedan muy poco tiempo para que toda tu familia sepa y conozca de Dios, y tú miras la realidad de eso, ¿tú qué le podrías decir? Lo mismo que dice aquí. Pero si queda mucho para que eso sea una verdad, Señor. Si yo al contrario, yo nunca veo que le hablo a mi familia y no quiere saber del Señor. ¿Cómo tú me estás diciendo que está lista la cosecha si faltan 4 meses? ¿Cómo tú me estás hablando que estamos en febrero, cuando la cosecha se recoge en mayo, junio, que son estas fechas, y tú me estás diciendo en febrero que ya está lista, pero si todavía apenas se ve, si está empezando a brotar el trigo, la cebada, y apenas tiene grano, ¿cómo me estás diciendo que ya está la cosecha? Si faltan 4 meses. Aquí hay una perspectiva de tiempo diferente. La perspectiva natural de los hombres es que las cosas todavía no están pasando ni se están realizando. La perspectiva de este tiempo es que las cosas no están sucediendo. Que aunque proclames a veces que Dios sana, pareciera que Dios no sana. Que aunque proclamases que Dios salva a tu familia, pareciera que tu familia no se salva. Que cuando pensases que Dios va a proveerte o va a ayudarte o va a bendecirte, cuesta mucho ver que esa bendición está contigo. ¿Cuántos meses, años o días llevas hablándole a tu propia familia de Dios? Y aun cuando algunos dicen, no, pero están más cerca que antes. Sí, 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 más cerca tienen que estar, porque algo les tiene que quedar de todo lo que le dices y le expresas. Pero si tengo que mirar, digo, Señor, ¿pero cómo me dices que mis hijos van a servirte y van a entregarse a ti si todavía ni tan siquiera se han planteado un día tan siquiera venir a la iglesia? Es como que la perspectiva de los discípulos es una. Es la perspectiva natural y real de lo que se ve, pero la perspectiva de Dios es otra. Él ve las cosas bajo una visión que tú no la ves, bajo una vista que tú no ves. Ven un momento a Amós 9:13, pero no te vayas de San Juan, porque en Amós 9:13 hay una frase que habla de la perspectiva de Dios de las cosas. Y aquí vienen días, dice Jehová, versículo 13, en que el que ara, el que está labrando la tierra y preparando la semilla,
alcanzará al que la recoge, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Está hablando de que habrá un tiempo que los tiempos serán tan acortados que es irreal. Es como que tú estás poniendo el grano de trigo y en apenas unos meses tú ya estás recogiendo, cuando tiene que pasar por lo menos un año para eso. Es como que tú estás cortando de las viñas los sarmientos secos que ya recogieron la uva, la tienes podada y te está diciendo Dios, en apenas un tiempo estás cogiendo uva otra vez. Entonces tu mente razonadora dice, no es posible esto. Yo no lo puedo ver esto. Nos gustaría, pero no tengo ojos para ver esto. Yo tengo ojos para ver que Dios quiere hacer cosas, pero la realidad me dice que no veo lo que Él me dice que va a hacer. Usted y yo tenemos promesas. Promesas de cosas que Dios va a hacer. La Biblia lo dice. Pero nos falta la capacidad de ver que de verdad está sucediendo. Y los discípulos están aprendiendo de Jesús algo, lo que Él nos quiere enseñar. El fin de las cosas va a correr más rápido que el tiempo cronológico. Los propósitos del Señor van a ser más rápidos que los días de 24 horas. Durante un tiempo no ha sido así, pero dice que vienen días donde todo será muy rápido. O si no, piense usted en enero de este año, agosto de este año. Si los tiempos se han tenido y acelerar, porque las cosas que han pasado nos han asombrado a todos. Dios está creando el fin. Déjeme que te explique este concepto. El fin no es algo que está creado, sino es algo que se vive. Y todo tiempo y toda situación tiene un espacio para poder llegar al fin. Pero ahora dice Dios, aunque haya una cronología para los tiempos, yo el fin lo estoy creando para que se adelante a tu tiempo físico. Y para que tú, que quizás piensas que faltan muchos años para ver muchas cosas, igual te vas a sorprender. Porque Dios está creando el fin para que camines en él. Faltan 4 meses, Señor, para la siega. Dice Dios, no te preocupes porque los campos están listos, y dicen ellos, pero ¿dónde están listos que no los veo? Los verás. Apenas fue así. Un pueblo o unos discípulos que eran 12, con un puñadito de seguidores, unos cuantos meses o años después, eran una iglesia con miles de personas extendiéndose por todo el mundo. ¿Cómo es posible? ¿Fue cosecha o no fue cosecha lo que vivieron? ¿Usted se acuerda el día en que Pedro predicó? ¿Cuántas personas se entregaron ese día al Señor? Dice la Biblia, ¿cuántos? 3,000 personas sin contar, mujeres y niños. Y si no contamos, entonces tenemos 3,000 hombres. Eso es una cosecha muy grande en un día. Eso excede mi noción natural. Dios está creando el fin, pero a través de su perspectiva, a través de su visión, no la nuestra. Y quiero decirte que aquellas personas que no reaccionen al fin de Dios, sino que obedezcan y se hagan partícipes del fin de Dios, se lo van a gozar mucho. Pero aquellos que reaccionen porque les pille tan desfavorable, les pille tan en otra cosa, les pille en otro lugar, en otro sitio, que no lo comprendan, van a ser muy confundidos. Si Dios te hace partícipe del tiempo final,
y no reaccionas ante él, sino que participas, lo vas a vivir. Hoy la gente está reaccionando ante las cosas. Las ve tan increíbles que reaccionan ante las cosas. Se piensan, se creen que pueden controlarlo y es incontrolable. Se está peleando con un enemigo invisible que ni tan siquiera se sabe cómo se controla. Todo el mundo está peleando por luchar, por encontrar el antídoto contra esto. Y aun cuando salga el antídoto, no va a ser vencedor de eso. Es tan sobresaliente todo lo que ha sucedido que no nos damos cuenta que si aprendemos a no reaccionar, sino a actuar con la visión de Dios, vamos a ver hermosos resultados en nuestras vidas. ¿Qué es reaccionar? Reaccionar es que si nos cierran las iglesias, ¡ay, ya no sabemos qué hacer! Si ya no hay culto, ¡ay, y cómo hacemos ahora! Reaccionar es no saber cómo actuar cuando las situaciones vienen. Reaccionar es salir corriendo para el otro lado cuando tu hijo viene con un chichón y con un boquete en la cabeza saliendo sangre. Te bloqueas y no sabes qué hacer. Reaccionar es activar sobre ti sentimientos que son contrarios a las revelaciones que Dios tiene. Faltan 4 meses, es lo natural. Falta mucho tiempo para que Dios llene la tierra de su gloria. Muchísimo. Porque le cuesta llenar la tierra, perdón, la iglesia de su gloria, pues ahora imagínate la tierra. Si le cuesta a Dios descender sobre su iglesia para manifestar su gloria por la condición de la iglesia, ahora a ver qué manifiesta Él allá afuera si no es capaz, no somos capaces de dejarle que lo manifieste aquí dentro. Faltan 4 meses. Pero miren lo que Jesús le dijo. Juan 4. Pero yo os digo, alza tus ojos y mira. Mira. ¿Y qué significa alzar tus ojos? Tú puedes ir toda la vida mirando tu día a día o puedes ir mirando más allá. Mira más allá. Mira, mira. Tú cree lo que va a pasar. A veces puedes ver a personas que nunca pensaste que se sentarían contigo o que orarían contigo una mañana y hoy los ves. Todas las oportunidades y dispensaciones de Dios para el tiempo final van a requerir de personas que tengan la capacidad para mirar. El tiempo final no es trabajar todo el día como un negro. El tiempo final no es estar haciendo toda la vida lo mismo para pagar las mismas deudas. El tiempo final no es acumular tu máximo nivel de esfuerzo solamente para pasarte toda la vida trabajando para los hombres. ¿La vida es esto? A ver, piense un poco. ¿Usted cree que este es el diseño de Dios de la vida? ¿Lo que vivimos nosotros? Dios mío, qué afanes más locos. Hombres por allí, mujeres por allá. Uno trabaja, otro horario. Tú no vienes, tú vienes. No, ahora los nenes que coman. No, que no coman. Pues le dejo la comida. No, pues yo me voy a pedir turno. No, yo luego nos vemos. Luego ya nos veremos. Luego no estamos. Y no tengo. Y sí. ¿Usted cree que esto es la vida que Dios diseñó? A ver, usted puede decirme, sí, pastor. Puede demostrarle que la Biblia dice que esta es la vida que Dios diseñó. Muy lejos de la realidad de la vida que Él diseñó para nosotros, para la humanidad, no solamente hablemos de hijos de Dios. La vida está tan convulsionada y tan lleno de afanes y de reacciones que se nos ha olvidado hasta vivir, aunque sea simplemente tranquilo. Y por eso hacemos cosas locas, porque hacemos cosas por reacción, porque ya no somos capaces de mirar, porque se nos olvida, porque vamos en un montón de cosas en la cabeza. Y entonces haces cosas como que vas a calentar la leche y en vez de meterla en el microondas la metes en el frigorífico porque no estás pensando en lo que estás haciendo. A ti te ha pasado que vas en el auto y tú vas pensando que vas a tu trabajo, pero de repente no vas a tu trabajo, vas a casa de tus padres. ¿Y qué ruta coges? La del trabajo. Y cuando vas por ahí dices, ¿pero dónde voy si yo no estoy yendo para el trabajo? Porque ya hemos aceptado un estilo de vida constante de reacción. Y nos cuesta pararnos en los caminos.
Es toda una locura de prisa, de no poder.
Si no, a veces no nos vemos con los hijos, a veces no nos vemos con nuestra pareja, a veces tenemos tan poco tiempo para nosotros. Pues ahora imagínense tiempos para Dios.
Pero dice Dios, yo quiero fluir en el presente con decretos antiguos. Escuche esta frase. Quiero fluir en el presente con las cosas que yo he dicho hace mucho tiempo. Porque yo no he cambiado en lo que he dicho.
¿Y los campos están qué? Listos. Eso es un decreto antiguo para un tiempo presente. Por eso Dios o reforma su iglesia o planta su iglesia y la reforma para manifestar el fin, o la iglesia no le será útil. O cerramos los pozos que hemos abierto los hombres para beber del cielo, o no vamos a ser saciados. Deuteronomio 29:29 es un texto que habla de los secretos de Dios. Y quiero que tú veas los secretos de Dios. No escuché a nadie todavía decir que Dios le reveló que esto iba a pasar. Porque esto que ha pasado, a nadie Dios le ha permitido atribuírselo como tal. A veces, en la lucha profética de los tiempos, nos encontramos con miles de profetas en el mundo que se quieren atribuir que Dios les habla todas las cosas. Pero Dios no le habla todas las cosas a todo el mundo. Y lo dice su palabra. Dice Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas, o sea, los secretos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O lo que es lo mismo, hay cosas secretas que no te van a ser dadas nunca, porque son los secretos. Por ejemplo, algo secreto de Dios. ¿A alguien le reveló Dios cuando termina, viene Cristo por la iglesia? ¿A alguien se lo ha revelado Dios? Dice la Biblia que ni aun el Hijo sabe. O sea, las cosas secretas son de Dios, pero las que Él ha revelado, lo que está revelando ahora, es para ti, para tus hijos, para que vivas en ello, para que no te olvides lo que Dios va a hacer. Él está revelando, pero hay cosas que están secretas todavía. Hay secretos que todavía no van a ser revelados, lo serán, pero ahora mismo han sido guardados. Por eso, aún todo esto, nadie, no conozco a nadie en todo el mundo, a nadie, que ha dicho, Dios me reveló que en el año 2020 iba a venir una pandemia que iba a aparecer. Nadie, absolutamente nadie, ha dicho eso. Y gente que se atribuye que un día en el año tal dijo que Dios vendría con una pandemia. No. Revelación, que yo vea, que yo sepa, que yo haya visto, que hayas hablado, que se haya visto, que se haya dicho. No hay nadie, porque hay cosas que son secretas de Dios. No pueden ser reveladas para que el hombre no las estropee, porque el hombre es especialista en estropear muchas cosas que Dios hace. Y hay cosas que son reveladas de Dios. Dios no le dijo a Pedro de que iba a morir, pero le dijo, vas a padecer un poquitico, Pedro. ¿Se lo dijo a Pablo? Pablo, te es necesario saber que qué, que te van a venir qué, unos cuantos padecimientos, pero no te voy a decir cuáles, para que no te asustes, porque hay secretos de Dios. Si dejamos los secretos a Dios, vivamos sobre la revelación de su fin. Dejemos que Dios haga como quiera hacerlo. No empecemos a indagar e investigar a ver cómo será la cosa. No lo sé cómo será, pero quiero vivir en la revelación de hoy. La revelación de hoy, es que Dios ha venido a cancelar los pozos. Porque quiere cielos abiertos. Cielos abiertos. Hay un elemento precioso en este pasaje que habla sobre los días, los tiempos de la siega,
pero un episodio muy sobrenatural. Algo también muy antinatural de este tiempo. El que siega recibe salario y recoge el fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. O lo que es lo mismo.
A ver, a Seth que le gustan mucho los coches. ¿De dónde le vendrá eso?
Seth está construyendo un coche y se ha pasado toda la vida en hacer un motor que va a ir con agua. Y entonces él está luchando por hacer y de repente prueba el coche y funciona con agua. Y cuando ya lo tiene listo para probarlo y sacarlo en serie y ya pasa todas las patentes y todo el mundo está contento y feliz con el coche de agua que está sacando Seth, Seth se va al cielo. Y entonces, aquel que no lo hizo, ni lo ideó, ni lo fabricó, entonces ahora recoge la patente, Enoch, que no hizo nada, dice, como es mi hermano, ahora el dinero lo voy a ganar yo. Entonces ahora hace un motor de agua con un montón de coches que va a vender. Seth no recibe nada de todo lo que ha sembrado. ¿Y lo recoge quién? Enoch, que es el que lo ha cosechado. Eso es lo antinatural de este tiempo, que a nadie le gusta sembrar algo y no recoger lo que ha sembrado. ¿O a alguien le gusta? A ver, dígame, ¿usted cree que le guste eso a alguien? A nadie. Y está diciendo Dios aquí, pues espérate un momento, que uno puede ser que siembre y otro el que recoja, pero os vais a gozar los dos. Eso es antinatural, amado. Eso no existe hoy. O sea, nosotros evangelizamos el barrio y entonces allí enfrente se abre una iglesia, se llena y nosotros aquí estamos tres. Y dices tú, pero bueno, si hemos hecho el trabajo, si hemos sido nosotros los que hemos hecho el trabajo. ¿A alguien le gusta eso? ¿Usted cree que a la iglesia de este siglo le gusta evangelizar para que la gente conozca a Dios, pero no venga a tu iglesia si no vaya a la de enfrente? ¿Alguno te ha visto hacer eso? A nadie yo he visto hacer eso. Tú hablas de Dios, pero porque tú quieres que la gente venga, ¿a dónde? ¿Dónde? Donde tú hablas de Dios. Y dice Dios, espera, mira, a ver, te lo leo otra vez, a ver si lo hemos entendido. El que siga, recibe salario. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer, pues muy bien. Y el que recoge el fruto, para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Eso es antinatural. Porque en el tiempo actual, amado, no nos gozamos, amado, cuando otro recoge lo que yo he sembrado. Eso es antinatural. Por eso dice aquí, porque en esto es verdaderamente el dicho. Uno es el que siembra y otro. O sea, diciendo, lo natural es que al final tú siembras y recoges lo que siembras. Y tú siegas y recoges lo que siembras. Pero no me vengas a mí a que yo haga el trabajo duro y tú te lleves todo. No. Yo os he enviado. Palabra clave. Yo os he enviado a segar lo que no labraste. ¿Qué significa eso? Tú vas a recoger lo que no sembraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. O lo que es lo mismo. Dios le dice a toda la iglesia. Pablo sembró muchos años esto que vais a vivir vosotros. Moisés sembró años esto que vais a vivir vosotros. Los profetas hablaron de estos tiempos muchos años. ¿Te acuerdas de Simeón y de Ana? Pelearon por ver lo que vosotros estáis viendo. ¿Sabes una cosa? Alguien está cerrando el ciclo y vais a ser vosotros en cosas que vosotros nunca hicisteis. ¿Tú sabes lo bonito que es abrir una iglesia? Bueno, yo tengo un ministerio, voy a abrir una iglesia y que la iglesia se te llene sin que tú hayas hecho nada. A ver, eso es bonito, ¿no? Pero ¿y lo difícil que es? ¿Cómo? Dice aquí, pues mira, vais a trabajar tan en equipo la iglesia en el último tiempo que os vas a dar tanta alegría que tú prediques y que aunque tú no veas el fruto, otro lo va a ver. Oye, eso es un milagro, definitivamente. Eso va a ser uno de los milagros más grandes del tiempo final. Donde el que labra no se va a pelear con el que recoge. Esa es la realidad. Por tanto, la cosecha es el fin de un ciclo donde algunos han sembrado y otros van a segar, pero ambos van a estar unidos en una misma finalidad. Cosechar es un enfoque universal, no es un enfoque local. Hemos confundido a la iglesia pensando que somos la última Coca-Cola en todo un lugar seco como ayer. Ayer, qué calor, ¿no? Ay, qué días que llevamos, Dios mío. ¿Aquí se pasó calor ayer? ¿En Albacete se pasó calor ayer? ¿Al mediodía? Hubo mucho, ¿no? Yo donde estuve también, pero no lo mismo. Había más fresquito. Un calor. Tremendo el calor. Qué trabajo sembrar y recoger en días muy calurosos. Pero qué hermoso se va a hacer que aunque los días sean muy calurosos, estamos trabajando como en unidad de propósito. En un mismo sentir, bajo un mismo enfoque, haciendo las mismas cosas, sintiendo lo mismo, enfocando nuestras vidas en una cosecha que es para todos. Ahora hay que unirse para terminar. Ahora la iglesia, Dios le dice, tenéis que uniros para terminar. El ciclo va a ser cosechar, porque ya hace muchos años que se está labrando. El ciclo es terminar. ¿Qué tal, amados, si era la iglesia de Jesucristo? Después de todos los años de mucho sembrar, ¿no quiere recoger lo que se ha sembrado y se pierde? ¿Sabes lo más duro de un agricultor? Que cuando llega el día de la cosecha no tiene dinero para recogerla porque no puede pagar los jornales. ¿Y deja el fruto dónde? En el árbol. ¿Sabes lo duro que es ver a un peral lleno de peras en el árbol pudriéndose porque no ha vino nadie a recogerlas? Qué duro es, amado, la labor de que somos nosotros los que terminemos, pero nos da pereza terminar la obra. La labor que ellos hicieron, la terminas tú. La iglesia, la generación del fin, la terminas tú. Cuando veo a estos muchachos digo, ¿saben qué? Les estamos abriendo camino a ellos. Servir no sirve en nada. Trabajar, ¿se lo digo? No saben dar palo al agua. Si se trata de hacer algo, no saben hacerlo ni quieren hacerlo. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Preparando camino para que ellos recojan. Y un día yo me gozaré de ver a Angelina recogiendo lo que su madre, sus tíos, sus hermanos en Cristo, ¿qué han? Orando, clamando, llorando y clamando. Orando, llorando, llorando, llorando. Y ellos van a vivir días maravillosos de orar por los enfermos y decir, mira, Jesús dice que si pongo la mano sobre ti en el nombre de Jesús vas a sanar. ¿Quieres que lo hagamos? ¡Pala! ¡Pum! ¡Y sana! ¡Oh! Y dice su madre, ¡ay, hija mía! Ya cuando tengas ya. ¡Ay, hija mía! ¿Tú sabes yo cómo me levantaba por la mañana a orar para verte que tú hagas esto? ¡Qué suerte, eh! Son unos sortudos esta gente, así cualquiera. Pero así es el reino de Dios, amado. El reino de Dios es que estamos trabajando para ellos. Trabajando para ellos. Para una generación del fin. Yo espero estar por lo menos en una fase del fin. Y si no estoy, pues bueno, sigan ustedes. Elías, siga. Porque le tocará a usted terminar la obra. Le tocará a ustedes hacerlo. Carlos tiene menos años que yo. Te tocará terminar esto. Si llegamos, Paco, pues llegamos. Si no llegamos, ¿qué podemos hacer si no? No más no podemos hacer. Hasta aquí hicimos todo con nuestras manos pudimos hacer. Pero es maravilloso que aún el que siembra se alegra enormemente de aquel que siega. Y dice, bueno, lo van a hacer. Qué bello será que aunque la percepción natural es que faltan 4 meses, la percepción espiritual es que los campos están listos para la siega. Y esta palabra es para este tiempo. Están listos de verdad, pero hay que verlo. Hay que mirarlo con los ojos de Dios, no con los ojos de las noticias del telediario todos los días. ¿A usted no se ha cansado ya de las noticias? ¿No se cansa usted de ver el noticiero toda la vida lo mismo? Si llevamos 8 meses hablando de lo mismo, sin parar y sin parar, y era un rebrote, y era este, y era aquel, y pero si estamos hablando de lo mismo y lo mismo. Uf. versículo 38. Yo os envío a segar. Yo os envío a segar. Yo te envío a segar. Ese texto es el más importante. Yo te envío. Yo os envío. Dice Dios, vamos, vamos, vamos. Se puede, sí, se puede. Venga, que yo te envío. A mi campo. Mira. Yo te ordeno. Dice, yo te envío a segar lo que no labráis. Vamos, venga. Entra, entra en sus labores, entra en sus labores. Trabaja, sírvele a Él. Que estamos demasiado sirviéndonos a nosotros mismos. Entra en sus labores. Mira en el día cuántas cosas haces para ti, para lo tuyo, para tus labores y cuántas cosas haces para sus labores. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Qué día dichoso ese cuando todos estemos en sus labores, en aquella labor de cosechar, de recibir, de hacer, de ver, uy, uy, uy. Esos días cuando tú vas por los lugares y la gente te reconoce como hijo de Dios y te dice, ven, ven, háblame, ora por mí, bendíceme, ven a mi casa. Ese lugar de las multitudes, ese día tiempos de Jesús siendo buscado por todos para recibir de Él. El ciclo natural es ese. 4 meses. El ciclo natural es que tú siembras y tú cosechas. Pero dice Dios, esos ciclos naturales no van a funcionar. Así es que la iglesia local que cree que va a ser ella, no, nosotros vamos a ser la iglesia de la ciudad. Olvídese ya, la iglesia de la ciudad es una. Con diferentes sucursales. Pero olvídese de este concepto local, este concepto individual de denominación de la iglesia superpoderosa, maravillosa, excelente, que lo tiene todo. Olvídese de eso. Coca-Cola en los desiertos pensando que son los únicos, como todos, mortales, humanos, pecadores y dignos de misericordia. Todos nosotros, todos, tenemos un plano físico y natural, pero si somos capaces de mirar, ¿tú has hecho alguna vez la prueba para mirar cuando te ponen a graduarte la vista? Los que somos cegatillos nos hacen eso. Y cuando a veces yo voy con mi esposa y estamos viendo allí lo que es la vista, entonces yo estoy viendo A, P, U, R, y dice la mujer, repítelo otra vez. Y Marisol los ha visto todas bien. Y entonces está sufriendo, y digo yo, y ya. No, no es A, P, y es una R, y está como que me quiere decir, y yo, y dice la mujer, no lo ves, te los pongo más grandes, es que no lo ve, dice ella, ay, qué pena que no lo ve. Así está Dios con nosotros. Venga, gradúate la vista, hijo. P, A, U, E. Y dice Dios, no das una, hijo, no pegas una. Vamos a tener que poner gafitas porque no ves. Y dice Dios, venga, ponte unas gafas para que veas. Porque no ves. La iglesia tiene que graduarse la vista. Porque vemos lo que está en nuestras narices, pero no vemos más allá. No, tienes que ver. Ya no son pozos propios. Ya no se puede regar con nuestras propias aguas. No podemos discutir en este tiempo, amado, ni pasarnos todo el tiempo, ni toda la vida, pensando que nosotros somos los únicos. No. 4 meses es una cosa, pero el diseño de Dios es otra cosa. Escuche esto. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando tú tomas un coche bueno o pones un programa de estos de juegos, de videojuegos, hay modos? ¿Tú te has dado cuenta? Por ejemplo, en los coches automáticos pone modo sport, modo urbano, modo, pues no sé, conservador, no sé cómo se llaman los modos. Y entonces tú lo pones de modo sport, entonces de repente tú notas que es más revolucionado, más tal, es como que de otra manera. Cuando le pones modo ciudad, como que es más tranquilo. Pues Dios ha puesto un modo a la iglesia. Sport, no. Modo cosecha. Porque hemos estado muchos años en modo ¿qué? Siembra. ¿Ahora toca qué? ¿Modo qué? Cosecha.
Cuando yo vi aquí el domingo pasado una musulmana sentada ahí escuchando. ¿Eh? No lleva velo porque ella dice que no cree en eso. Y lleva muchos años en España, ya se ha concienciado de algunas cosas. Y yo digo, Señor, pero es que esta mañana ha venido otra musulmana ahí en la puerta. Claro, ellos todos vienen porque como ayudamos, ve los campos, porque nosotros no sabemos lo que está por venir. No conocemos, pero puede ser que Dios nos sorprenda a todos con cosas inimaginables que nunca hemos pensado. Y nos abra los ojos y nos haga mirar. ¿Modo cómo? Cosecha. O sea, cambia el dispositivo. Iglesia, cámbielo. Hay que sacar el modo cosecha. Quiero terminarles, a ver si me da tiempo terminarles, hablando de que cuando Dios se queda hablando con los discípulos, les está hablando de la cosecha y del tiempo. Pero a la mujer samaritana no le habla de las mismas cosas. Porque una cosa somos los enviados, somos los que tenemos el corazón, los que tenemos la intención, la iglesia que quiere cambiar, que quiere ser reformada. Pero otra cosa es, amado, los pozos, los samaritanos, que están tan mezclados en sus vidas espirituales que no quieren cambiar. La samaritana estaba tan contenta con que el pozo era de Jacob y se lo había dejado Jacob a ellos, que peleaban y se aferraban al pozo, aunque el pozo ya cada vez había que profundizar más para sacar aguas. Hasta el día de hoy tienen que meter una bomba de agua hasta abajo. Hasta el día de hoy es así, para que saque agua, sacan un poquito de agua y entonces bautizan a los niños echándoles un poquitico. ¿Y cómo? Eso no es gratis, usted sabe que eso no va a ser gratis, hombre. ¿Cuándo la iglesia no ha tenido que sacar rédito de algo? Y entonces, la religión, porque no es la iglesia. Y ahora mismo hay tan poca agua en ese pozo que tienen cada vez que profundizar, a lo mejor profundizan tanto y se que viene abajo todo. De tanto que van a profundizar, para sacar el rédito de la agüita. Entonces te llevas Jacob's Well y te llevas agua del pozo de Belén y lo pones en tu casa, $100. Y eso te da una cubierta espiritual a tu casa maravillosa. Con ese agua es tan bendita, amado, que tenerla en tu casa te protege de todo virus y síntoma. No deja de ser agua. Pero hemos reeditado el concepto religioso en el lugar. Cuando esta mujer habló con Jesús, siempre le habló del pasado. Siempre le habló del pasado. Mire las tres cosas que la mujer le habló a Jesús del pasado. Porque hemos hablado ahora de los hombres, de los discípulos, cosecha. Y ahora dice Jesús, espérate que ahora me voy a centrar en que te voy a hablar a ti como samaritana. Primero con la samaritana, después lo hicimos al revés, pero ya los discípulos han quedado. Modo cosecha, ya lo sabéis, ¿no? Vale, prepararos que cuando termine Juan, empecéis la cosecha. Que cuando yo me vaya, aquí va a haber cosecha. Literalmente fue así, la iglesia cosechó de una forma sobrenatural. Y ahora vamos a la samaritana, que la samaritana revela todo el espíritu de la mezcla. El samaritano, te lo vuelvo a repetir, viene de los días donde los asirios se fueron, pusieron Samaria como su capital, se mezclaron con otros pueblos y son una mezcla entre judíos y de cualquier lado. Donde tienen una parte que es de Dios, pero otra parte que es de lo suyo, a su manera, a su aire, como ellos interpretan lo suyo. Y entonces cuando viene allí, mire qué tres cosas le habló la mujer samaritana, porque siempre el samaritano, el pozo, siempre nos lleva al pasado. Y Dios le dice a los hombres, a los discípulos, quiero que miréis el futuro, no que miréis el qué, el pasado. ¿Dónde iba la mujer? Al pasado. ¿Dónde iban los discípulos? Mira lo que está por delante. Versículo 4, capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan bien entre sí. Entonces Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú vas a sacar agua viva? ¿Y acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. ¿Qué significa el versículo 12? ¿A qué mira? ¿Al presente, al futuro o a dónde? Al pasado. ¿Qué le dijo la mujer samaritana? ¿Acaso tú te crees mejor que Jacob? ¿Acaso tú no crees que este pozo no es tan bueno y tan capaz de darle a la gente que no lo dio Jacob? Tú no te imaginas, no lo dio Jacob. Y no solo que no lo dio Jacob, que fue maravilloso. Y no solo eso, es que de él bebieron sus hijos y todo el mundo. Ahora no bebe nadie, pero en aquel tiempo, ¿tú sabes cómo bebían? Eso se llama pasado. Señor, ¿tú sabes la gloria que había en la iglesia en aquel tiempo? ¡Una gloria maravillosa! Todos se lo dábamos a Dios, era increíble, veíamos la victoria, había profecía donde quieramos, caían gotas de fuego, de oro, todo el mundo estaba en la bendita gloria, aunque ahora no pasa nada de eso, pero antes Jacob, ¡cómo bebía Jacob de sus hijos de aquel pozo! ¿Tú sabes cuántos años habían pasado de ahí, de Jacob de aquí? Pues no pasaron años. La iglesia siempre, es que me cuesta decir iglesia porque más bien es el espíritu religioso, siempre recurre al pasado porque no tiene presente ni futuro. Y todo el tiempo es un recordatorio de todo aquello que tú fuiste, que tú hiciste, que tú llegaste, que tú bebiste, que tú lograste. Es una constante al pasado. ¿Es que vas a ser tú mayor? Versículo 20. Señor Jesús, me parece que tú eres profeta. Qué adivina. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo, mujer, créeme que a la hora viene cuando en el monte de Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, diciendo, ni aquí ni allí. ¿Qué le vino a hablar ella? ¿Vosotros adorabais cómo? Nuestros padres adoraron. Eso es pasado, presente o futuro. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Adoraron. ¿Qué volvió a decirle la mujer samaritana? Nosotros adoramos. Y dice Jesús, sí, adoráis mucho, pero ¿adoráis ahora? Adoráis muchísimo, pero ¿hacéis algo ahora? Servimos mucho, ¿servís ahora? Dimos mucho, pero ¿dais ahora? Otra vez más, siempre el espíritu religioso se remonta a las hazañas del pasado. Cuando nosotros hacíamos y venía. ¡Qué adoraciones que teníamos en aquel tiempo! ¡Qué tiempos que vivíamos! Otra vez remontándonos al pasado. Versículo 25. Cada vez que la mujer habla, encuentra su identidad en el pasado. Porque el samaritano solamente encontraba identidad en saber que ese era el pozo, ese era el lugar y que ahí también estaba Dios, porque el judío pensaba que Dios no estaba con ellos. Entonces era toda una mención constante a que Dios estaba con ellos. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Así que le dijo, yo soy el que habla contigo. Vuelve a decir lo mismo, nos han hablado y nos han dicho que el Mesías va a venir. Y dice Cristo, pero si el Mesías ya ha venido. Lo que pasa es que no lo ves. Otra vez más, volver a entender constantemente que lo que conocemos, lo que sabíamos, lo que nos habían dicho, nos dijeron hace años que Albacete sería para Cristo, Albacete sería para Cristo, y lo van diciendo, y lo van mencionando, y lo expresan, me acuerdo que vino un profeta de allí de Groenlandia y nos dijo, Albacete será una ciudad que va a llegar a Dios y conocerá de él, qué bonito lo que nos dijo aquel profeta, vino un profeta de Sudáfrica, y nos dijo que Dios nos iba a usar mucho y estamos esperando que Dios nos use. Una rememoración constante del pasado. Cuando Dios le habla a los discípulos, le habla del futuro. Mira los campos, mira, olvídate, mira esto. No, que 4 meses, mira esto, hijo. Y a la mujer le dice, pero vamos a ver, hija. Es que esto que me estás hablando es una constante de tu pasado. En los pozos de Jacob, la gente se perpetúa en el tiempo y se agarra a él porque no quiere cambiar. Su perspectiva es siempre de pasado porque nunca tienen un futuro. Su presente, amado, está condicionado por su pasado. Y su futuro no existe porque el pasado siempre está presente. ¿Usted por qué cree que hay gente que no sana? porque hay gente que no conoce de Dios, porque hay gente que le cuesta cambiar, porque hay personas que les cuesta tener un tiempo nuevo, vivir una expectativa nueva con Dios, porque están anclados todo el tiempo. ¿A dónde? ¿A dónde? A su pasado. Te voy a decir algo, anótate esta frase, son adictos al pasado, la religión es adicta al pasado. No saben vivir presentes. Todas las historias son pasados. Cuando yo escucho un predicador que lo único que me habla es lo que hizo en el año 1903, en el 1940, en el 50, y cómo eran, y cuánto hicieron, y cómo vivieron. Claro, ese pasado te ha traído hasta hoy. Pero, amado, yo no puedo vivir de lo que viví ayer. Tengo que vivir de lo que vivo hoy en mi vida personal. Tú puedes haber tenido la mejor experiencia sobrenatural con Dios y poder quedar vacía, estancada, porque has perdido tu perspectiva de futuro. Te basas siempre en lo que Dios dijo, en lo que Dios te habló, en lo que yo hice, en lo que a mí me pasó. Es que yo soy padre, yo soy hijo de Jacob. No hay futuro mirando al pasado. Hijita, no hay futuro mirando al pasado, le dijo Jesús. No se puede. El pasado te ha traído aquí. Pero amado, te dejará aquí si tú no miras más allá. El pasado te trae, pero te deja suelto. Y si tú no haces y edificas sobre una vida nueva, te vas a quedar ahí. Desde el pasado solo se ve a Jacob y nunca se ve a Israel. ¿Tú te has dado cuenta que este pozo se llama el pozo de quién? ¿Y por qué no se llama el pozo de Israel? ¿Cómo se llamaba Jacob? ¿Cuál fue el nombre que Dios le puso a Jacob? ¿Y por qué no se llama el pozo de Israel? Porque eso es lo que es el pozo de Jacob. ¿Y qué significa el nombre Jacob? Usurpador, mentiroso, bandido, rejugador, retortillero, un tipo ahí siempre buscando la faena, la manera, la forma de escabullirse, de sacar ventaja. La palabra es ventajista. ¿Qué hace la religión? Ventajista, siempre sacando ventaja, siempre viviendo del pasado, siempre viviendo de las artimañas de los tiempos de atrás, siempre estableciendo. Amado, el pasado es parte de aquello que te trajo aquí, pero te abandonará si tú no tienes un futuro. Jacob es la conexión de un pueblo solo con su pasado, con la pérdida, con la reclusión, con lo que no es. Israel no aparece en la vida de ese pozo jamás. Nunca ese pozo se le llamó el pozo de Israel, porque siempre la religión es un pozo antiguo, sin recursos, sin sentido. No se puede sanar, no se puede liberar, no se puede desatar propósitos en una vida si siempre estamos viviendo el pasado. Tú puedes haber sido el mejor ingeniero hace 50 años. ¿Qué ingenias hoy? Porque lo que ingeniaste de 50 años ya no está. No, es que yo era muy bueno cuando yo construí un puente allí. Sí, muy bien. ¿Hace cuántos años? Oh, 40 años. Ya ese puente no sirve. ¿Qué puente construyes tú hoy? ¿Cuáles son las cosas que tú estás haciendo hoy para Dios? Aquellos hombres buscando comida, Dios le dijo, miren el futuro. Y aquí esta mujer mirando el pasado dijo, Dios, vengan para acá, ven para acá, hija. Déjame que te traiga a esta realidad. La necesidad constante del ser humano de conectarse con el pasado y la reforma que Dios quiere hacer cortando a la iglesia con el pasado. ¿Cuánto cuesta cortar el pasado en la gente? Los paradigmas constantes en la gente, las ideas constantes en la gente, las formas antiguas en la gente, todo el tiempo en las mismas cosas. No, porque no, porque... Hay una y otra vez, una y otra. Cristo vino para conectarlos con el futuro. Golpeó los cimientos de un pozo de pasado. Los rompió y les dijo, este pozo no servirá para nada más. Hoy ese pozo es una estructura religiosa, ya le dije, en una iglesia bizantina comprada por los griegos ortodoxos. Donde si tú ves, métete hoy en internet, pon pozo de Jacob. Bueno, pon pozo de Jacob en Israel, porque hay un pozo de Jacob en Texas, que es una bueno, unas aguas ahí que se bañan. Pomposa, y vas a ver lo que es. Es un trozo cuadrado de piedra que han puesto una estructura metálica dentro de una iglesia bizantina. Y lo ves ahí y no ves nada. Lo único que hay es un lugarcito para echar monedas. Y las botellitas para vender. Agüita del pozo de Belén. No hay nada. Todo el empeño constante en cimentar su vida en su pasado. Y dijo Dios, no, yo voy a golpear la estructura de este espíritu religioso. No sé cuánto tiempo llevo compartiendo. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto? Madre mía, Dios mío, se me pasa que no me doy ni cuenta. En los días en que Dios le habló a esta mujer, fue para hacerla traer a un presente y llevarla a un futuro. En los días que estos hombres vivían un presente, fue para que ellos vivieran la oportunidad de un futuro. Quiero que leas esta parte aquí, final, versículo 39. Después hablaremos de los cinco temas que Jesús habló con la samaritana. Jesús le habló a la samaritana cinco temas. Tuvieron discusiones sobre cinco temas. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por quién? ¿Cómo esa mujer ha cambiado de palabra? Si hace un rato está hablando del pasado, de quiénes eran, de las discusiones religiosas sobre el pozo, sobre cómo adoraban, dónde estarían, y ahora resulta que la palabra de esa mujer ha cambiado. El encuentro con Jesús le cambió el qué, el vocabulario. Dice que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase y se quedó allí. 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. El milagro del cambio sobrenatural en los dichos de una mujer. Cuando la mujer te escuche, la mujer testificó de Dios. A esas personas oyeron y sus ojos fueron abiertos. Y después ya no creyeron por lo que oyeron, sino de la mujer, sino por lo que oyeron de él mismo. Tuvieron un encuentro personal. Los samaritanos no se entregaron a Cristo por base al testimonio hereditario de alguien. Hoy, tú sabes, Dios me sanó y me tocó y me hizo y me quitó. Y dijiste tú, ay, qué bueno. Ahora yo quiero creer no porque Dios te sanó a ti, sino porque Dios ¿qué? Me sanó también a mí en mi vida personal. Y les dijo Dios, quiero que tú sepas algo. Es que ahora no solamente vamos a creer a través de tu boca, sino a través de lo que hemos escuchado de él. La mujer fue una puerta a una generación de hombres que empezaron a cortar con su pasado. Gracias, Señor. Nos estás edificando el fin. Estás creando el fin. Pero hay que cambiar el vocabulario, hay que cambiar la visión, hay que cambiar el pozo, hay que romper y pegarle mazazos a ese pozo que no sirve, hay que quitar las aguas que solamente, Señor Jesús, ya han quedado estancadas, hay que abrir nuestros corazones, hay que abrir nuestra vista, hay que mirar los campos, hay que ver la perspectiva de lo que tú quieres. Señor, ven y golpea este pozo de Jacob. Que no sirve para nada. Ven y rompe el espíritu religioso de nuestra nación hasta lo más profundo. Para que cuando nos digas, te digamos 4 meses, digas, cámbiame ese vocabulario. Para que cuando te digamos, ay, yo no voy a recoger lo que yo no voy a sembrar para que otros recojan. Cambia ese vocabulario, porque en el tiempo venidero los campos van a ser llenos de siegas, aunque no sea el tiempo. Y aunque tú no hayas recogido, entonces tú vas a sembrar. Aunque no te importe si otros recojan, porque estás trabajando en el equipo, en las labores, en sus labores. Dile conmigo, estamos trabajando en sus labores. No son nuestras, sus labores. Rompe ahí, trata el martillo picador, ese de 30 kilos de los que pica por todos los lados. Y quebranta el pozo y rómpelo, porque al final, cuando miro la fotografía del pozo de Jacob, ¿qué hay allí? Nada. nada, piedra vieja, que no sirve para nada. No ha quedado nada de eso. Tú puedes visitarlo, Señor Jesús, como arqueología, pero no puedes visitarlo como un lugar donde vas a encontrar vida de Dios. Quedó cancelado todo aquello que existía en la vida de ellos. Gracias porque somos samaritanos. Usted y yo somos un montón de samaritanos que estamos mezclados en una parte muy bella de Dios que ha hecho en nosotros, pero todavía una parte vieja, antigua, que tiene que ser removida de nosotros. Todavía hay una parte que anhelamos el cielo, pero hay una parte que nos aferramos a la tierra. Y dice Dios, vamos a quebrantar esto, vamos a reformar la iglesia de Jesucristo, vamos a acabar, que esta gente acabe, porque yo tengo un deseo que esta es la generación que acabe, que termine todo, que acabe la obra, que no alarguen más los tiempos, sino que los terminemos. Porque vivir así en este tiempo ya no merece la pena. Vivir así ya no merece la pena si no estamos en lo tuyo y en tus labores. Gracias por ayudarnos. Abre tus ojos. Mira los campos. No te digas a ti mismo, faltan 4 meses. No te digas a ti mismo, no, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a sembrar para que otros vengan. No te falte el precio de pagar para que todos al final seamos victoriosos en Cristo por la cosecha que Dios tiene para su pueblo y para su gloria. Gracias. Rompe mi pasado, díselo, rompe mi pasado. Rómpelo, lo que me ha anclado toda la vida, rómpelo. Esto no me puede condicionar en mi futuro y en mi presente. Rómpelo, 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 Señor. No, ya no deseo mirar atrás. Y no, que Jacob, que mi padre, ya olvídate de eso. Ahora tienes un padre que ya no es Jacob, se llama Dios. Ahora ya no es el pozo de Jacob, ahora es la iglesia de Jesucristo, de su Israel espiritual. Ahora es su pueblo, su casa, sus hijos, su familia, la familia de Dios. Amén.